Onda Madrid. Especial informativo. Javier Mardomingo.
Queda poco más de un minuto para que sea la una de la tarde. Se lo hemos contado aquí en directo, en la sintonía de Onda Madrid, en la sintonía de la radio pública de todos los madrileños. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha anunciado que durante el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha roto su acuerdo con su socio de gobierno, con Ciudadanos, y convoca elecciones. Los madrileños volveremos a las urnas. Y por eso nos vamos a colar en el terreno del deporte, nos vamos a colar en el terreno de José María del Toro y del partido de la Una, porque la noticia tiene el suficiente alcance como para poner en marcha una programación especial aquí en Onda Madrid, programación en la que nos van a acompañar Eva Urue. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Fernando Valls. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Os esperabais esto después de lo que hemos visto esta mañana en Murcia, Eva?
No me lo esperaba, la verdad, pero tiene toda la lógica. Si en Murcia ha ocurrido lo que ha ocurrido, en todas las comunidades donde el Partido Popular gobierna ahora mismo con el necesario apoyo de Ciudadanos, se estarán tentando la ropa. Y antes que permitir que prospere cualquier tipo de cambio de gobierno por un cambio de alianzas, lo lógico, desde el punto de vista estrictamente político de quien ahora gobierna, y podemos hablar luego de si en el momento en el que estamos es lógico, pero lo lógico efectivamente es convocar elecciones.
La una de la tarde. Fernando, ¿te lo esperabas?
No lo esperábamos, pero bueno, el debate en el PP era claro después de lo que ha ocurrido esta mañana en Murcia. Ha sentado muy mal en la cúpula del PP que Ciudadanos rompiera el pacto en un territorio de donde proviene además el secretario general, y la reacción pues ha sido inmediata. Yo lo que creo es que en esta decisión han primado varias cosas. En primer lugar, este cabreo por lo ocurrido en Murcia, que no lo ocultan los dirigentes del PP. Y en segundo lugar, pues la división o la falta de alternativa, digamos, en la izquierda. Hay que recordar que estas elecciones anticipadas, que por cierto, ya hay fecha que están apuntando fuentes del PP, o al menos a mí me la apuntan, que es el 4 de mayo, sería el martes 4 de mayo la fecha que se está barajando, pues coge al PSOE sin un candidato, porque Gabilondo estaba de salida. Bueno, y ahí las opciones son varias, desde, bueno, pues impulsar la figura de José Manuel Franco, delegado del gobierno, e impulsar también la figura del nuevo líder del PSOE en Madrid, como es Cepeda, José Cepeda, o incluso la posibilidad de pues hacer una operación como la de Illa, de impulsar un ministro como candidato en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es un territorio importante para Moncloa y por eso, bueno, pues se van a volcar en estas elecciones también. Y sobre todo también pilla, coge o sorprende a la izquierda, más a la izquierda del PSOE, dividida. Y recordemos lo que pasó la semana pasada con la ruptura del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, vamos a ver si la izquierda también se organiza de cara a las elecciones, pero sin duda es un panorama político y un terremoto político importante el que ha provocado Isabel Díaz Ayuso.
Mariano Alonso, ¿qué tal, Mariano? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo que comentábamos con Eva y con Fernando, supongo que no te esperabas esta noticia, pero después de lo de Murcia, ¿podías barruntar algo o te ha pillado con el pie cambiado?
Bueno, yo creo que evidentemente nos ha sorprendido a todos esta mañana, a primera hora, la noticia de la moción de PSOE y Ciudadanos en Murcia. Y a partir de ahí sí que evidentemente aparecían como señaladas varias comunidades, Castilla-León, puede que Andalucía, aunque la suma de PSOE y Ciudadanos no da, y evidentemente Madrid, mucho más después de la comparecencia de urgencia de Íñigo Errejón, el líder de Más Madrid, esta mañana en el Congreso, abriéndose a una operación similar, que evidentemente hubiese necesitado el concurso de su formación política, también el apoyo de Podemos, y bueno, evidentemente parece que el cortafuegos más evidente para esta moción de censura que se podía pergeñar entre PSOE y Ciudadanos y los grupos a la izquierda, pues es esas elecciones anticipadas, que es la decisión que finalmente ha tomado la presidenta Ayuso.
Vamos a estar dentro de unos minutos también en la Puerta del Sol, porque parece que tiene intención de comparecer, igual que lo ha hecho su vicepresidente, obviamente, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. De cara a esas hipotéticas, bueno, esas hipotéticas, esas elecciones que nos ha anunciado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado. Eva, lo que comentaba Fernando, ¿cómo le pilla esto, por ejemplo, al último que ganó las elecciones, al Partido Socialista? Y especialmente al que a día de hoy se supone que debería ser su candidato, Ángel Gabilondo, porque Gabilondo lleva más de un año esperando a que lo manden de defensor del pueblo, pero todavía no lo han mandado.
Déjame que antes de contestar a tu pregunta, subraye la descortesía que supone que el vicepresidente se adelante a la presidenta en el anuncio de la convocatoria electoral. Esto sí que es insólito, ¿no?
Sí.
Se ha servido de su puesto como portavoz del gobierno, cuando a lo mejor lo que tenía que haber hecho era haber renunciado a salir hoy y dejar que la presidenta saliera y diera explicaciones, pero en fin.
Escuchando, perdona Eva, lo que ha dicho Ignacio Aguado sobre la presidenta, vamos a recordárselo a los oyentes, es una irresponsabilidad, una temeridad, condena a los madrileños a volver a las urnas, muestra un desconocimiento absoluto de lo que sucede ahí fuera, ojalá rectifique y lo cancele, no sé hasta qué punto puede rectificar. Y por último, no hay mayor traición que incumplir tu palabra, y es lo que ha hecho la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Todo eso lo ha dicho en apenas 5 minutos Ignacio Aguado. Con lo cual, sí, es una descortesía salir antes que la presidenta, pero con lo que ha soltado luego...
Como para rectificar está la cosa,
eso te iba a decir.
Decías. A la izquierda, evidentemente, a la izquierda del PSOE y a la izquierda que está a la izquierda del PSOE le pilla con el paso cambiado. El PSOE no tiene un candidato claro, Ángel Gabilondo parece evidente que estaba de salida y que por lo tanto no puede ser el cabeza de cartel para las elecciones que Fernando comentaba, que serán en mayo, pero tampoco tiene un candidato rodado. Entonces la operación Salvadorilla, como comentabais, puede ser una opción. Y a la izquierda del PSOE, donde hasta ahora el papel de lideresa de la oposición lo estaba desempeñando Mónica García por su condición, supongo, sobre todo por su condición de médico, que tenía mucho que decir durante la crisis de la pandemia y a propósito de la gestión, pero se acaba de producir también una escisión en el Ayuntamiento de Madrid, así que no parece que sea el momento. Iba a decir que además la izquierda nunca pierde la ocasión de generar una buena escisión, así que todo puede pasar de aquí al mes de mayo, ¿no? A mí de lo que me extraña de todo esto es que, sabiendo cómo está la situación, se haya anunciado la moción de censura en Murcia y no se haya anunciado o no se tenga preparado nada para las otras comunidades en las que, como decía yo al principio, el PP gobierna con el apoyo del PSOE, porque es que de Ciudadanos, porque es que es obvio que podía ocurrir lo que está ocurriendo. Entonces, tiendo a creer que cuando dice Gabilondo que no había nada en marcha en la Comunidad de Madrid, efectivamente no lo había, porque si lo hubiera habido, lo lógico hubiera sido, si no plantearlo a la vez, a los 5 minutos de anunciarlo de Murcia, ¿no? En previsión de que pasara lo que está pasando.
Ángel Rubio, director de Onda Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué se dice en los periódicos? ¿Qué se dice en las redes sociales? Cuéntame lo que
bueno,
ves por
pues,
internet.
Bueno, pues lo último que se dice es lo que sabe Casado de, efectivamente, de ese adelanto electoral en Madrid, y es que, como no podía ser de otra forma, el líder del Partido Popular conocía la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de convocar esas elecciones tras la moción de censura acordada por el PSOE y por Ciudadanos en Murcia. Se ha producido esa llamada previa al anuncio que ha realizado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de Ayuso al líder del PP, a Pablo Casado, a la sede de Génova, para comunicarle su intención de adelantar las elecciones. Y también lo que acabamos de conocer es lo que acaba de publicar Íñigo Errejón en su cuenta de Twitter. Su partido registra moción de censura en la Asamblea de Madrid con Mónica García como candidata. Esas son ahora mismo las dos últimas noticias, las dos últimas reacciones de una catarata que se espera a lo largo de las próximas horas. Por supuesto, pendientes también, nos dicen desde Sol, de una comparecencia todavía sin hora de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para que explique el porqué del adelanto de esas elecciones y de más detalles. Todo esto, Javier, no hay que olvidar que hoy hay también consejo. Y veremos también qué es lo que tiene que decir el gobierno, porque, como decías, las quinielas sobre quién puede ser el candidato del PSOE en Madrid empiezan a hacerse, y en el Consejo de Ministros, Eva, Mariano, Fernando, hay quien mira ya a alguna persona.
Sí, ¿cómo? Sí, Margarita Robles. Las...
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. Bueno, sí, habrá que ver si hay candidato del Partido Socialista, porque lo que nos contaba Ángel esa última hora es que Íñigo Errejón está registrando una moción de censura. Si Isabel Díaz Ayuso no ha registrado la disolución de las Cortes,
claro,
habría moción de censura. A ver si al final sí. vamos a... A ver si al,
a ver
final,
si al final hay, a ver si al final Aguado lo ha hecho con toda la intención del mundo.
Claro, a ver si al final el gobierno de la Comunidad de Madrid va a recaer en Mónica García, que va a ser la candidata de Más Madrid. Vamos hasta la Puerta del Sol, a la espera de lo que digan desde el gobierno, a la espera desde la parte del Partido Popular del gobierno, desde la presidencia. Begoña Alarcón, ¿qué tal, Begoña? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pues, dicen en la Puerta
en
del Sol?
De momento... De momento hay bastante silencio, llevamos toda la mañana, es cierto que llevábamos toda la mañana hablando con fuentes de la presidencia, con fuentes del entorno cercano a Díaz Ayuso y había muchísimo hermetismo. Lo único que nos confirman hasta ahora es que la presidenta ha disuelto la asamblea y que ha convocado elecciones para frenar la moción de censura, ya que si se registrasen no existiría la posibilidad de anticipar la cita con las urnas. Habrá que ver ese elemento que apuntabais ahora mismo, si se ha registrado esa convocatoria en la Asamblea de Madrid o no, y se adelanta la moción de censura por parte de Más Madrid. Pero en cualquier caso, el movimiento de la presidenta era ese, frenar la moción de censura, porque si se registra antes no habría posibilidad de anticipar las citas con las urnas, el adelanto electoral. Hay que decir que Isabel Díaz Ayuso ya había intentado convocar elecciones el año pasado ante las malas relaciones con su socio de coalición en el gobierno madrileño y el ofrecimiento por parte del PSOE a presentar una moción de censura, pero la dirección del PP frenó en aquel momento las intenciones de la presidenta regional, alentada por su subida y la intención de voto tras la gestión de la primera ola de la crisis del coronavirus y la caída de Ciudadanos. Nos confirman que la presidenta Díaz Ayuso va a comparecer. Nos dicen que en las próximas horas no se atreven todavía a fijarnos una hora para esa comparecencia, para las explicaciones de Díaz Ayuso, que sí es verdad que su entorno había estado esperando alguna explicación también por parte de Inés Arrimadas, de la responsable de Ciudadanos, que no se ha producido. Así que esperamos en las próximas horas, yo diría que horas, no minutos, una valoración de Ayuso, una de explicaciones de la presidenta regional que argumente esos motivos para disolver el Parlamento regional, para disolver la Cámara de Vallecas y adelantar las elecciones.
Más horas que minutos, Begoña, para esperar las palabras de Díaz Ayuso.
Sí, probablemente. No me atrevo a definir una hora, pero en Sol...
Pero inminente no va a ser, ¿no?
Inminente yo creo que no, pero eso es una intuición personal por la experiencia de estos años de trabajo junto al equipo de Ayuso. Todo es posible, pero sí sabemos que la presidenta está preparando una comparecencia para dar explicaciones a todos los madrileños.
Veremos, a ver, cuándo habla Isabel Díaz Ayuso, cuándo habla la presidenta de la comunidad. Esto, recordemos que viene porque en Murcia se ha presentado una moción de censura contra el presidente, contra Fernando López Miras en la Asamblea y también en 5 ayuntamientos de la región. En el Ayuntamiento de Madrid parece que no caerá esa breva, parece que no se va a runtar esa posibilidad.
Y Ángel, una noticia más, Javier. Hablábamos de esa moción de censura que había registrado Más Madrid en la Asamblea. Se une también otra moción de censura, otro registro, el que acaba de hacer en la Asamblea el Partido Socialista con Ángel Gabilondo como candidato a la presidencia del Gobierno de la Comunidad.
Pues Gabilondo también, candidato vía moción de censura a la presidencia de la comunidad. De momento tenemos dos candidatos, Mónica García Más Madrid, Ángel Gabilondo PSOE. Habrá que mirar las horas, habrá que irse al bar de la política, Eva, para ver quién lo ha registrado antes, quién ha llegado primero. Y
foto
con lo
finish.
Cual, si nos vamos a moción de uno, si nos vamos a moción de otro o si nos vamos a elecciones.
Sí, estamos aquí dándole vueltas y supongo que especulando, pero me pregunto, lo he dicho antes, si Ignacio Aguado no ha hecho ese anuncio que yo he calificado de descortés precisamente para provocar esto.
Para provocar
porque,
que haya...
Claro, porque si Isabel Díaz Ayuso comparece directamente haciendo su anuncio y poniendo en marcha el mecanismo correspondiente, hubiera cortado las alas de la oposición. pero de esta manera han tenido un rato para prepararse. No sé, cabe la duda, cabe la sospecha.
Fernando, si se les han adelantado, sería una torpeza insólita.
Sí, sería una torpeza importante. Bueno. Aquí lo que hay que ver es a qué hora exactamente, y eso es fácil, ¿no? De hecho, hay fuentes del PP que apuntan que lo hizo antes, que Isabel Díaz Ayuso firmó el decreto de disolución de las cámaras antes. Incluso se apunta que lo que ha ocurrido, el mecanismo que ha utilizado, ha sido una dimisión para forzar las elecciones. Bueno, vamos a ver, yo creo que eso el PP lo que nos transmite es que lo tiene amarrado. Yo me gustaría fijarme y destacar el hecho de que la oposición está sin alternativa y que para el PSOE en concreto y para Pedro Sánchez, Madrid era una pieza a batir desde hace meses, ¿no? Recordemos la famosa cumbre de las banderas de sol del pasado mes, de hace un año ya casi. Bueno, desde entonces la guerra con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido importante. Entonces yo creo que aquí Sánchez lo que deberá preparar, lo que tendrá en la cabeza ya, es una operación como la de Illa con un ministro, y aquí tirará de encuestas, y el candidato que le dé mejor en las encuestas, como ocurrió en Cataluña, pues será el candidato del PSOE. Yo lo que auguro es una guerra potente en las próximas semanas de cara a ese 4 de mayo que bueno, cobra fuerza como fecha electoral.
Mariano.
Yo creo que las elecciones, voy a tirar de tópico, las carga el diablo en muchos sentidos, y tenemos muchos ejemplos en la política madrileña y en la política nacional en los últimos años. Por ejemplo, en 2016, cuando el primer bloqueo a nivel nacional, tanto Podemos como el PP apostaron claramente por la repetición electoral. Podemos se las prometía muy felices con el sorpaso al Partido Socialista y por el camino, en apenas 6 meses, se dejó 1 millón de votos. Al PP le salió bien en primera instancia esa jugada, pero 2 años después Rajoy era desalojado de la Moncloa. Más recientemente, en el año 19, Pedro Sánchez apostó por la repetición electoral en el año 19, pensando, bueno, pues, ampliaré mi representación en el Parlamento y me quitaré de encima a Podemos. Bueno, se quedó con 3 escaños menos y, evidentemente, como todos sabemos, no se pudo quitar de encima a Podemos. La repetición electoral es una moneda lanzada al aire que puede ser perjudicial para quien la promueve, y evidentemente creo que esta es una operación política, todo lo audaz que queráis, pero muy arriesgada por parte de la presidenta Ayuso, porque casi puede ser de todo nada, y porque además parece evidente que la fórmula tripartita de 2019, es decir, gobernar con Ciudadanos en coalición y el apoyo externo de Vox, se acaba, ya solo sería la posibilidad de gobernar con el apoyo de Vox, y naturalmente, si a resultas de esta, el Partido Popular, que ya hoy se puede decir que ha perdido un importante poder en la autonomía murciana y también en varios ayuntamientos, si además de eso, en apenas unos meses, perdiera nada menos que la Comunidad de Madrid, pues es evidente que esta operación, que hoy puede parecer muy audaz, habría fracasado.
Las elecciones, como se suele decir, las carga el diablo. Vamos a irnos hasta la Asamblea de Madrid, porque está hablando con los compañeros de Telemadrid la presumible candidata vía moción de censura por parte de Más Madrid, Mónica García. La escuchamos en directo.
Y creo que hay motivos más que suficientes. Este es el último despropósito de la señora Ayuso, y creo que desde Más Madrid teníamos urgencia de, bueno, pues de presentar esta moción y de plantear una alternativa a los madrileños y madrileñas.
Pues esta es la última hora en la Asamblea de Madrid. En el registro de la Asamblea en este momento, mociones de censura, la firmada por Más Madrid y la firmada también por el Partido Socialista.
Pues así están las cosas.
Dos mociones de censura serán declaraciones a los compañeros de 120 minutos. Ángel.
Sí, mociones de censura que, según el PP, se han registrado en la Asamblea de Madrid después de la convocatoria de que Díaz Ayuso comunicara al Parlamento Autonómico la disolución de las Cortes. Y ya hay hora para esa comparecencia de Ayuso. Se prevé a las aproximadamente 13 minutos. A la 1:30 está convocada esa rueda de prensa, esas explicaciones de la presidenta Díaz Ayuso en la Puerta del Sol.
Y explicaciones que vamos a ofrecer, como no podía ser de otra manera, aquí en Onda Madrid, en la radio pública de todos los madrileños. Fernando, a mí me extrañaría que, claro, ahora el debate está, lo decíamos, en saber qué llega antes, si la moción o la disolución de las cámaras. Me extrañaría mucho que se hubieran adelantado al Partido Popular, que es un partido que lleva muchísimos años de de vida parlamentaria en la Asamblea, en el Congreso, que se conoce a la perfección, los entresijos de las cámaras, sería de extrañar, ¿no?
Sí, esto yo creo, vamos, lo que a mí me transmite el PP, y no solo desde Sol, sino también desde Génova, es que todo esto está amarrado y que la disolución de las cámaras y la convocatoria electoral pues estaba hecha antes de que tanto Más Madrid como PSOE presentara su moción de censura. Es importante destacar que la moción de censura, perdón, que la convocatoria electoral no ha sido una decisión de Díaz Ayuso, sino que está pactada con Pablo Casado, que ha habido una conversación esta mañana, según me confirman fuentes del entorno de ambos líderes, y de que ambos han decidido pues apretar el botón rojo y convocar las elecciones. Y como bien decíais, esto es un todo nada, porque si a Ayuso le sale bien la jugada y continúa gobernando a partir de mayo, pues bueno, sería un reforzamiento, digamos, de su figura a nivel ya no solo autonómico, sino nacional. Pero si a Ayuso le sale mal la operación, pues bueno, el PP pues tendría serios problemas para justificar un adelanto electoral en este momento. Bueno, la alternativa, ¿cuál sería? Yo creo que también se ha tenido en cuenta, pues eso, que lo ocurrido en Murcia podía precipitar una moción de censura a la que le salían los números también, es que hay que decirlo.
¿Prevéis que le salga bien la jugada a Díaz Ayuso, Eva? ¿Crees que puede repetir como presidenta e incluso no necesitar, por ejemplo, el apoyo de Ciudadanos, que he visto cómo están las cosas? Parece complicado que se vuelvan a poner de acuerdo.
Bueno, habéis dicho que las elecciones las carga el diablo y es un clásico y en muchas ocasiones se cumple. Pero tengo la sensación de que en una sociedad tan polarizada como la madrileña, Díaz Ayuso lleva el viento de cola y puede absorber, no olvidemos que Ciudadanos está de capa caída, y puede absorber muchos de los votos que en su día se fueron a Ciudadanos, y quizá algunos votantes de Vox han encontrado en Díaz Ayuso la lideresa que no encuentran en su propio partido en la Comunidad de Madrid. Así que yo creo que desde el punto de vista estrictamente del cálculo electoral no es un mal cálculo el que hace Díaz Ayuso. Cosa distinta es si en medio de la pandemia podemos recurrir a este tipo de juegos políticos, no solamente por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es que la propia Inés Arrimadas dijo en su día que era una irresponsabilidad hacer este tipo de mociones de censura o convocatorias cuando estamos ocupados por la pandemia, que hay mucha gente que está haciendo justo lo que dijo que no iba a hacer. Sí me interesa subrayar, de todas maneras, que Santiago Abascal, tras conocer lo que estaba ocurriendo en Murcia, propiciado en parte, según dicen desde el Partido Socialista Murciano, por la imposición del PIN parental como condición para aprobar los presupuestos murcianos, Santiago Abascal ha pedido elecciones anticipadas en todas las comunidades donde el Partido Popular gobierna con Ciudadanos. Es decir, Madrid, Andalucía y Castilla y León.
También.
En Andalucía de momento está todo el mundo quieto y en Castilla y León, por lo que yo sé, también. Pero es verdad que hay muchas cosas en juego. Autonomías y capitales de provincia.
Vamos a escuchar en directo con los compañeros de Telemadrid desde la Asamblea al portavoz de Ciudadanos en la Cámara Regional, a César Zafra.
En Madrid podemos tener políticos que se preocupen por ellos y no se preocupen simplemente por si van a ser presidentes, si van a intentar ganar la presidencia de su partido a nivel nacional. Nosotros hemos venido aquí a cambiar las cosas y lo vamos a hacer una vez más.
Muchísimas gracias, señor Zafra. Pues veis que ahora lo que hay que mirar muy despacio es la hora en la que se han registrado cada una de las peticiones.
Pues vienen a decir lo mismo que estábamos comentando, que lo que hay que mirar es la hora a la que se ha convocado.
Pues parece que esa hora, la disolución de las Cortes, se ha producido el registro a las 11:45 de la mañana, con lo que las mociones de censura tanto de Más Madrid como del Partido Socialista habrían llegado pues bastante después, tras ese anuncio que hemos escuchado aquí en directo de Ignacio Aguado, que se ha producido en torno a la 1:45. Con lo cual, esa disolución de las Cortes y el adelanto electoral se habrían registrado a las 11:45 de la mañana en la Asamblea de Madrid.
Pues estamos pendientes de lo que diga la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que seguro que también despeja dudas en torno a este aspecto. Estabas diciendo, Eva, lo bien o lo mal que le podía salir la jugada a Díaz Ayuso, eso que se suele decir de que las elecciones las carga el diablo. Fernando, ¿cómo crees que le puede salir esta jugada a Isabel Díaz Ayuso, la convocatoria de elecciones?
Bueno, hay mucho riesgo y más en esta etapa política donde el bipartidismo pues quedó ya lejos, ¿no? Sin duda Díaz Ayuso va a necesitar apoyos y bueno, pues después de las elecciones pues abrirá un periodo complicado. Aquí lo que puede ocurrir, y no lo descartaría yo, es que Ciudadanos salga de la ecuación y pueda entrar Vox en algún momento, ¿no? Ya veremos si si dan la suma. Bueno, todo esto es especulación porque todavía queda mucho camino y yo creo que la campaña, si vimos ya una campaña bastante agresiva en Cataluña, pues yo creo que la de Madrid puede ser ya el acabose, ¿no?, en comparación con lo vivido allí. Sí. Bueno, pues sí, la aritmética pues era clave en ese momento, pero queda mucho tiempo. Y bueno, pues hay que recordar que en Cataluña, por ejemplo, todavía no se ha formado gobierno. Es decir, lo complicado que va a ser conformar una mayoría parlamentaria, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero yo creo que Ayuso cuenta con encuestas ahora mismo que le dan como un valor al alza, que le dan pues eso, que un alza importante en los sondeos y por eso también se ha tomado esta decisión. Si ella estuviera a la baja, no hubiera tomado la decisión.
Ángel, ¿se retrasa esa hora de convocatoria de la presidenta regional?
Así es, se retrasa. Estaba prevista a las 13:30, a la 13:30, pero finalmente, como nos comunican desde la Puerta del Sol, que esa comparecencia de la presidenta Ayuso se va a producir a las 2 de la tarde, por supuesto, lo vamos a contar aquí en este especial informativo que vamos a alargar, Javier, hasta las 4 de la tarde.
37 minutos quedan, por tanto, para que nos dé todas las explicaciones pertinentes la presidenta regional, que poco antes de las 12 del mediodía, como nos contaba hace unos minutos Ángel, habría registrado esa disolución de las Cortes de la Cámara madrileña. Por lo tanto, las mociones de censura de Más Madrid, con Mónica García como candidata, y del Partido Socialista, como Ángel Gabilondo como candidato, no tendrían efecto alguno. Vamos a volver hasta la Asamblea, hasta la Cámara Regional. Pepe Frutos, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, Javier.
¿Qué siguen diciendo por allí los portavoces de los grupos? ¿Qué dicen los diputados de la noticia del día, de esa convocatoria de elecciones?
Bueno, de momento tenemos que contar, Javier, que tanto el Partido Socialista Obrero Español, el Grupo Socialista, como Más Madrid han registrado sendas mociones de censura contra la presidenta Ayuso. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo han hecho? Si estos registros se hubieran realizado antes de que se registrara la convocatoria electoral, no podría hacerse esta convocatoria. Pero parece, tenemos alguna noción, alguna información de que ha llegado antes la decisión de la presidenta Ayuso. Por lo menos este es el dato que nos ofrecía hace unos instantes César Safra, portavoz de Ciudadanos. ¿No es así, César?
Sí, bueno, las informaciones que tenemos ya una vez hecha la convocatoria de elecciones, no se puede presentar una moción de censura, porque ya estaría disuelto el Parlamento. Al menos esa es la información que yo tengo en este momento.
Pero ha llegado antes la disolución de Ayuso que las mociones de censura, según sus datos.
Sí, efectivamente. Esto se ha hecho en el Consejo de Gobierno, ya le digo, ha sido una sorpresa para todos, la irresponsabilidad que ha mostrado en el día de hoy la presidenta, y como le digo, pues bueno, ha convocado unas elecciones anticipadas sin avisar absolutamente a nadie y rompiendo el acuerdo de gobierno que tenía con Ciudadanos y que, como digo y como todos sabemos, estaba funcionando correctamente. Estábamos intentando conseguir un presupuesto para la Comunidad de Madrid que la señora Ayuso ha decidido tirar a la basura y hacer que los madrileños no puedan recibir las ayudas tan necesarias que tienen y a la vez tener que hacer una campaña y hacer unas elecciones en mitad de una pandemia. Como le digo, irresponsabilidad absoluta.
Les ha pillado por sorpresa. No había ningún indicio hasta ocurrir lo de Murcia de esta situación, de esta convocatoria anticipada.
Ninguno, ya le digo. Ha intentado justificar estas elecciones con lo que ha ocurrido en Murcia, cuando nosotros, bueno, yo creo que se ha visto siempre, hemos sacado 4 presupuestos con el Partido Popular en la anterior legislatura, siempre hemos sido unos socios leales, a diferencia de lo que han sido ellos a lo largo también de esta legislatura, y hoy nos hemos encontrado pues la última irresponsabilidad posible y un capricho político que va a hacer poner en peligro la Comunidad de Madrid y a todos los madrileños con unas elecciones, como digo, en mitad de una pandemia y sobre todo con la economía tan debilitada que tiene la Comunidad de Madrid en este momento.
Pepe, no sé si me puede escuchar César Zafra, si no me gustaría que le transmitieras una duda que tenemos aquí.
Si ellos
habían negociado algo con el Partido Socialista, si habían hablado algo con el Partido Socialista, si tenía Díaz Ayuso motivos para sospechar que podía haber una posible moción de censura.
Me preguntan desde el estudio, César, si ustedes habrían tenido algún contacto con el Partido Socialista que impulsara Ayuso a esta convocatoria.
Absolutamente ninguno. Nosotros estábamos centrados en trabajar por los madrileños, sacar los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que era lo importante y lo urgente. Y como le digo, esto simplemente es un capricho político, no sé si por ambición o simplemente por supervivencia de la señora Ayuso para intentar, no sé muy bien el qué, no sé si intentar gobernar gobernar con Vox o intentar rascar unos escaños más para intentar seguir siendo la lideresa del partido en la Comunidad de Madrid.
Pues claras las palabras de César Zafra. Si os parece, vamos a acercarnos al portavoz socialista Ángel Gabilondo, que está en estos momentos en directo en Telemadrid.
Perfecto. Pues vamos a escuchar esas palabras de Ángel Gabilondo.
Disuelto el gobierno o disuelto el Parlamento, y de ahí se deducirá qué es lo que ocurre. Nosotros sí hemos presentado una moción de censura, la hemos enviado al registro. Yo he tenido ocasión de hablar también con Pablo Gómez Perpiñá para decírselo. Cuando él me comunicaba, le he dicho, nosotros también estábamos poniendo una moción, al final son dos grupos, y nosotros entendemos y entendíamos, ¿no?, que Madrid necesitaba de luego otro gobierno, siempre lo he dicho, otra forma de gobernar, otra forma de hacer política, otras políticas, y que había que reformar, transformar, regenerar la comunidad. Siempre entendí que eso fuera así y debía ser así. Siempre lo hemos defendido. Lo que es cierto es que en un momento determinado, en la investidura y después en la formación del gobierno, Ciudadanos consideró otra cosa, apoyó otra opción, y esa opción condujo pues al gobierno de la señora Ayuso. Y hemos trabajado con toda honestidad y seriedad hasta ahora, con todo rigor, tratando de construir desde luego la alternativa que somos en la Comunidad de Madrid, y también entendiendo que la situación de crisis a consecuencia del COVID y sus secuelas, ¿no?, crisis económica, social y política, llamaba, ¿no?, a la sensatez y responsabilidad de evitar, al menos en el caso de Madrid, yo no hablo de otras comunidades, cada una tiene sus puntos de vista, el poner en cuestión pues la propia institución, no la institución como tal, porque una moción de censura o unas elecciones no se cuestiona la institución, pero sí la estabilidad, porque creo que, pensando en los ciudadanos, que es en quienes hay que pensar, la resolución de los problemas que les acucian, ¿no?, en su vida diaria, teníamos que anteponerla a cualquier otra cosa. Si la presidenta entiende que en este momento, por coyunturas distintas políticas que ella tendrá que explicar, tiene que convocar elecciones, entonces nosotros entendemos que si eso es así, es decir, si ella misma pone en cuestión la estabilidad de su propio gobierno y pone en cuestión también la estabilidad de la situación en Madrid, nosotros presentamos una moción de censura. Porque es nuestra obligación, como grupo mayoritario, es nuestra obligación.
Sí, le preguntaba, ¿usted entiende la convocatoria de elecciones en este momento? ¿Se esperaban ustedes una convocatoria electoral?
Bueno, nosotros, supongo que le pasaba lo mismo a la presidenta con la moción de censura, que siempre hay un ruido y un... Pero nosotros siempre habíamos oído desde hace meses que la presidenta consideraba esa posibilidad, ¿no? Y porque siempre se hacía un gran discurso sobre la estabilidad del gobierno, pero de hecho veíamos que no había tanta, ¿no? Se ha visto con la naturalidad con que ahora se disipa esa alianza, y esa alianza que, por lo que oigo a Ciudadanos, pues no es el momento para ellos de que esto se produzca. No lo esperábamos, pero sabíamos que existía esa posibilidad. Y también esta mañana, cuando hemos tenido conocimiento, porque antes no lo sabíamos, de lo ocurrido en Murcia, aunque también siempre uno conoce la situación de otras comunidades, pues sabíamos que este movimiento se podía producir. Yo creo que, de hecho, hemos hablado sobre esa posibilidad, ¿no? Y, bueno, cuando se ha producido, lo que hemos hecho es tomar los caminos parlamentarios de que disponemos para poder evitar que Madrid se vea abocado a una llamada a toda la ciudadanía en este momento a unas elecciones, que no me parece lo más adecuado, sinceramente.
Pero ¿será usted luego, candidato?
Pues, desde luego, en el papel que hemos señalado para pedir, en fin, hacer la moción de censura, parezco yo, hay que poner un nombre como candidato, y por tanto lo soy. El candidato del Grupo Socialista, del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid. Pero, repito, espero que no sea, en fin, llamada toda la ciudadanía en este momento tan difícil a una campaña electoral, a unas elecciones con lo que esto supone, aunque siempre será una fiesta democrática, pero yo creo que si la moción de censura se puede celebrar, se celebrará en un contexto que es de la propia Asamblea, porque los ciudadanos, yo no sé con qué ojos mirarán que en este momento se celebren las elecciones generales aquí en Madrid.
Muchísimas gracias, señor Gabilondo. Gracias
a ustedes. Pues esas son las palabras de Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE, por lo menos a día de hoy, y tras registrar esa moción de censura. Seguimos a vueltas con esa moción de censura que ha presentado el PSOE y que ha presentado Más Madrid, Eva, Mariano, Fernando, aunque fuentes del PP pues nos confirman que efectivamente ellos han registrado antes esa disolución de las Cortes, con lo cual parece que no va a haber demasiado recorrido ante esas mociones de censura.
Parece da que impresión... no, recordé...
Perdón.
Sí, sí, no, recordemos que Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, es de Ciudadanos.
Sí.
Me imagino que algo sabría de todo esto y me imagino que por algo tendría la información que en antena nos ha dado el portavoz de Ciudadanos, César Zafra. También de alguna manera, casi yo creo que ya podemos hablar de que las mociones presentadas hoy por Más Madrid y por el PSOE son el primer acto de la pre-campaña electoral para el 4 de mayo, ¿no? Que no se diga que no lo intentamos o que no se diga que no la presentamos, porque claro, imaginemos si hoy la hubiese presentado Más Madrid y no el PSOE o viceversa, ¿no? Ya sería un argumento de campaña dentro del ámbito de la izquierda, ¿no?
Eva.
Probablemente cuando tengamos el cronograma completo de lo que está sucediendo hoy, pues tendremos que revisar lo que venimos diciendo, pero ahora da la impresión de que, enterados de que la presidenta, sin avisar a Ciudadanos, se había puesto en marcha, el señor Aguado lo que ha hecho ha sido manifestar su enfado tremendo en la rueda de prensa, ¿no? Da la impresión, en fin, insisto en que habrá que esperar a conocer en detalle lo que está ocurriendo, pero es evidente que aquí ha habido juego sucio por parte de alguien, me refiero a los dos partidos del gobierno.
Fernando, tu valoración.
Sí, lo es importante lo que comentáis también para la aritmética a nivel nacional. Yo creo que la relación PP-Ciudadanos sale herida de gravedad, si no herida de muerte. Creo que esto puede tener consecuencias a medio y largo plazo, porque el cabreo en el PP es importante, lo hemos comentado después de lo de Murcia, y esta decisión en Madrid pues implica que la relación salga muy tocada. También es cierto que hay gobiernos que dependen de Ciudadanos, como son el de Castilla-León, evidentemente, y el de Andalucía, pero las relaciones en Castilla-León con Génova no atraviesan por su mejor momento. Por tanto, yo creo, y a mí lo que me dicen mis fuentes, es que se descartaría ahora mismo otra operación similar en Castilla y León, un adelanto, una moción de censura. Y bueno, en Andalucía, pues yo creo que la relación entre PP y Ciudadanos también atraviesa un buen momento. Pero ya te digo, pensando también en la aritmética que se va a tener que conformar tras las elecciones del 4 de mayo en Madrid, yo creo que la relación de PP y Ciudadanos pues va a costar que se recupere, si se recupere en algún momento.
Un 4 de mayo que sería la primera vez que los madrileños acuden a unas elecciones, a las urnas, en un día de diario. A unas elecciones autonómicas, en martes, efectivamente. Y dos días después de la celebración del Día de la Comunidad de Madrid, que en las últimas fechas o en los últimos años pues ha venido marcada por noticias relacionadas precisamente con la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Estabais hablando de la relación Partido Popular-Ciudadanos, de cómo se rompe en la Comunidad de Madrid, de cómo se sostiene de momento en otros territorios como Andalucía o como Castilla y León. Vamos a ver cómo es esa relación en el Ayuntamiento de Madrid, Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes, Mar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a poner dos palabras que yo creo que son las que el alcalde ha repetido hoy brevemente, eso sí, porque la comparecencia ha sido mucho más breve de lo habitual en él, pero que ha repetido y con insistencia en sus declaraciones: agradecimiento y lealtad. Esto demuestra la relación que mantiene Almeida con Villacís y, en este caso, Partido Popular con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy el alcalde nos ha sorprendido, porque sí que se ha quitado realmente ese traje que a veces comparte como portavoz del Partido Popular, y ha hablado solo de lo suyo. Y hablar de lo suyo es hablar de cómo puede afectar todo el run-run. Entonces era un run-run, estamos hablando de hace una hora, hora y media, todo el run-run que empezaba a sonar con fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, en concreto en este gobierno que comparte con Ciudadanos y con ese apoyo de los cuatro concejales de Vox. Pues el alcalde ha descartado hablar de mociones, ha descartado hablar de adelantos electorales, ha centrado en lo suyo, y lo suyo es agradecimiento inmenso porque ha recibido una llamada de la vicealcaldesa de Begoña, Villacís, y nos lo ha contado así. Yo creo que merece la pena escuchar porque lo resume todo.
Y agradezco profundamente la confianza que tiene Begoña Villacís en mí, la confianza que tiene en su socio de gobierno, y ratifico que es la misma confianza que tengo yo en Begoña Villacís y en Ciudadanos para que el Ayuntamiento de Madrid pueda seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo. Ya digo que hemos tenido esa conversación telefónica que ha sido muy grata, tanto desde el punto de vista personal, lo tengo que decir, porque ratifica esa relación de confianza que tenemos, pero sobre todo porque desde el punto de vista político, en este caso, garantiza que no se vaya a producir una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid.
Lo ha resumido claramente: grata la conversación, agradecimiento, y descarta el alcalde Martínez Almeida que se pueda repetir alguno de los movimientos en la ciudad de Madrid, descarta que se pueda producir una moción de censura. Y la siguiente ha sido preguntarle: ¿entonces queda garantizado ese gobierno estable en la ciudad de Madrid? ¿No tiene nada que ver la relación institucional, incluso personal, que tienen Ciudadanos y Partido Popular en Cibeles con la que pueda existir en Sol, que ya se manifiesta bastante revuelta? Bueno, pues el alcalde ha querido resumirlo así.
Lo desconozco. Puedo hablar únicamente del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, comentar, insisto, que hemos mantenido una conversación telefónica la vicealcaldesa y yo, que garantiza la estabilidad de este gobierno, que creo que es un motivo de tranquilidad y de confianza para todos los madrileños, y agradezco, desde luego, la llamada de Begoña Villacís en este sentido. Por tanto, puedo hablar de la institución en la que ostento la responsabilidad institucional, y en el Ayuntamiento de Madrid está garantizada la estabilidad, como digo, como ha quedado claro en esa conversación.
Así que ha insistido en hablar solo de lo suyo, y lo suyo es el gobierno de Cibeles. Hemos querido meter un poquito el dedo en el ojo, si es que nos ha dejado, que ha sido una comparecencia muy breve, en contra de lo habitual, con pocas declaraciones sobre el partido a nivel nacional. No ha querido hablar de Murcia, no ha querido hablar ni de la Comunidad de Madrid, ni de la decisión de Isabel Díaz Ayuso, de nada. Pero la pregunta era, pero bueno, con esta situación, alcalde, el Partido Popular, y ya miramos más a ese portavoz que no es alcalde, al portavoz del partido, ¿el Partido Popular es de fiar, alcalde?
El Partido Popular es absolutamente de fiar.
Aquí ha habido silencio por las caras que hemos puesto y ha vuelto el alcalde.
No querrá que se lo razone, se lo argumento contundentemente, se lo digo contundentemente. El Partido Popular es absolutamente de fiar.
Pero no nos quedábamos contentos. Hemos querido insistir un poquito más, a ver qué nos decía.
A pregunta concisa, respuesta concisa.
Hay genio y figura. El alcalde es lo que ha demostrado, genio y figura, pues hasta en momentos críticos como este, ¿no? Que desde ha tenido esa media sonrisa en público. Tenemos que decir que la relación buena, muy buena, cordial, de risas, sonrisas, entre Villacís y Almeida no es desde que gobierna, vienen desde la oposición. Ellos dos hicieron una pinza en positivo al gobierno de Manuela Carmena en este sentido, desde la oposición. Allí disfrutaron de muchas reuniones, de muchos encuentros, de muchas, pues sí, reuniones que acababan muy tarde, y de ahí pues ese buen rollito, si le queréis denominar así, entre comillas y de forma coloquial, que existe entre los dos líderes de dos partidos que están gobernando desde Cibeles, están gobernando la ciudad de Madrid. Y con ese traje, pues esta costura, que es la que hemos hecho ahora. La buena relación viene de lejos y parece, por las palabras del alcalde, que se va a mantener y que no hay peligro de moción de que esa política nacional afecte al gobierno en la ciudad de Madrid. Estabilidad, no hay riesgo de moción, conversación grata, inmensamente agradecido, no tengo más que buenas palabras por la lealtad que me ha demostrado hoy Begoña Villacís. Y ahora nos queda por saber el otro lado de la moneda, porque aquí, claro, cuando se trata de hablar de parejas o de dúos, como queramos considerarlo, pues siempre queda la otra parte. ¿Qué ha dicho hoy Begoña Villacís a todo esto? Nosotros hemos intentado sonsacarle a primera hora. En cuanto hemos sabido lo de Murcia, hemos mirado a Madrid y hemos dicho, a ver, vicealcaldesa, ¿qué nos dice usted? Y solo nos ha dicho, Madrid no es Murcia, Madrid es estable, en Madrid no peligra nada. Eso ha sido un mensaje por escrito. Luego en Twitter la vicealcaldesa ha insistido, aquí no hay efecto dominó, una moción de censura responde a una situación concreta, muy localizada. Esto ha ocurrido en Murcia, y ha descartado ese efecto dominó, incluso ha criticado a los que pueden hablar de ese efecto dominó en la ciudad de Madrid. Le hemos vuelto a invitar a hablar con nosotros en estos micrófonos, en este programa especial, pero la respuesta es hoy no hablamos, en contra de la política habitual que se sigue desde Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Habrá que tener paciencia y esperar.
Habrá que tener mucha paciencia. Gracias, Mar García, Palacio de Cibeles. Pues qué diferencia de relación entre unos y otros. Bueno, salta a la vista nada más ver quiénes seguimos de cerca la política madrileña, la política regional y la política municipal, pues nada tenía que ver la relación Almeida-Villacís con la relación Ayuso-Aguado. Creo, Ángel, que la situación de la Comunidad de Madrid y la convocatoria o no de elecciones incluso podría terminar en los tribunales.
Pues
no está claro.
Eso es lo que nos indican algunos expertos, que finalmente esta situación en la que se ha presentado el adelanto electoral y precisamente las dos mociones de censura podrían llevar a un entramado jurídico y por lo tanto que la solución estuviera en el tema judicial para saber si finalmente hay convocatoria de elecciones o siguen adelante esas mociones de censura. Eso es lo más probable, según algunos expertos consultados por Onda Madrid y por Telemadrid, que nos indican que es probable que este asunto, el del adelanto electoral o la moción de censura, termine en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a pesar de que el Partido Popular, y así nos lo confirman en la Asamblea, habría registrado ese adelanto electoral a las 12 de la mañana. Habría firmado el decreto a las 12 horas para disolver la Asamblea y convocar elecciones, previa esa firma a la deliberación en el Consejo de Gobierno. La decisión queda decretada, dice la Comunidad de Madrid, en este momento, y se va a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid mañana jueves, tal y como recoge el artículo 42 de la ley electoral, por lo que cualquier moción de censura, aclaran desde Sol, es posterior a esa decisión, aunque, como decimos, ahí está la duda judicial que algunos expertos plantean y creen que este asunto terminará en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por esas dos mociones de censura que se habrían registrado, la de Más Madrid y la del PSOE, justo después de la disolución de las cámaras.
Desde la Puerta del Sol, desde luego, lo tienen muy claro. Si el decreto de convocatoria de elecciones, de disolución de la Cámara, llega antes, no hay nada más que hablar. Sería, Mariano Alonso, lo que nos faltaba, que esto terminara en los tribunales, ¿no?
Pues sí, sería ya para completar la jugada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tenido, sin duda, trabajo en los últimos meses a cuenta de la pandemia y de la litigiosidad entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que con respecto a la, en fin, creo que lo más posible, evidentemente, es que haya efectivamente elecciones el 4 de mayo, en día laborable, como decía Ángel, lo cual, por cierto, yo nunca he sabido bien si eso alienta o no la movilización, al margen, claro, de la pandemia, pero bueno, creo que igual puede no ser una mala noticia para la movilización, pero al margen de eso, yo creo que el escenario político madrileño va a sufrir una recomposición muy importante, porque evidentemente la bajada de Ciudadanos no creo que Aguado la pueda detener, porque no olvidemos que Ayuso en 2019 sufrió un desgaste que no era el suyo, evidentemente, pero sufrió un fuerte desgaste del Partido Popular y el Partido Socialista ganó por primera vez las elecciones. Y en tercer lugar, bueno, Vox está al alza, y en tercer lugar creo que el espacio a la izquierda del PSOE debe tender, por pura lógica, a la convergencia. No sé si veremos otra vez separadas las candidaturas de Más Madrid y de Podemos. Podemos entró por los pelos en las elecciones autonómicas de hace dos años. Uh-huh. Creo que parece lógico que, en fin, que haya ahí un acuerdo entre rejonistas y paulistas, en fin, pasadas ya las cuitas de hace algunos años. Entonces creo que es un escenario con una recomposición muy fuerte Y volviendo al argumento del inicio, no se sabe por dónde puede salir la cosa, dada esa recomposición tan fuerte, a la que además hay que añadir como elemento sobrevenido por los posibles cambios de candidatos, singularmente como estamos comentando en el Partido Socialista, y la posibilidad de que Sánchez ensaye una operacionilla en Madrid con algún ministro como candidato, ¿no?
Uh-huh. ¿Algún ministro, Eva, Fernando, o alguna ministra, como parece que puede ser Margarita Robles, cuyo nombre ha sonado? Bueno, ha sonado muchos. Ha sonado Margarita Robles, ha sonado también, sonó en su día Pilar Llop, presidenta del Senado, se lo preguntábamos aquí el otro día.
Y diputada en la Asamblea Madrileña.
En sí, el sí. Taxi de Onda Madrid, y bueno, lo descartaba, echaba balones fuera. Pero parece que sí, que se estaba cociendo algo en el Consejo de Ministros, en Moncloa, de cara a posibles candidaturas a la Comunidad de Madrid.
Lo que es cierto es que el PSOE temía, lo comentaba en privado, que pudiese producirse este movimiento de adelanto electoral, y algún alto dirigente del PSM comentaba precisamente la debilidad con la que se encontraba el partido ante esta situación, porque se estaba pendiente también, no hay que olvidarlo, de ese pacto a nivel nacional, que parecía que estaba cerrado, para renovar los órganos del Poder Judicial, y que implicaría también la salida de Ángel Gabilondo como defensor del pueblo. Todo esto quedó en la nada, pero también es cierto que eso ha estado ahí en estas últimas semanas en el debate público.
Desde luego que sí.
Es una situación complicada porque evidentemente con la moción de censura va el nombre de Ángel Gabilondo, ya está. Si hubiera elecciones anticipadas, entiendo que a pesar de eso, dentro de 2 años, en 2023, habría elecciones normales, por decirlo así. Es decir, la convocatoria electoral, si no estoy equivocada, no nos presentaría un gobierno de 4 años, sino que sería simplemente de los 2 que quedan de la legislatura actual, porque Madrid se rige por, en fin, va a coro con todas las demás comunidades. Creo que es así. Si creéis que estoy equivocada, corregidme. Y en cualquier caso,
Es así, va con las demás.
Sí, me asombra un poco escuchar al alcalde de Madrid hablar de la evidente buena relación que mantiene con Begoña Villacís y con Ciudadanos en la capital, tanto que hace una semana se denunció una operación por parte de un asesor del Partido Popular que estaba intentando captar a gente de Ciudadanos para el PP, pero más allá de eso, hablar como si no hubiera un tercero en discordia, que es Vox. Que evidentemente no está en el gobierno, como no está en el gobierno de la comunidad, pero cuyos votos son decisivos. Entonces me llama mucho la atención la ausencia de Vox en todo este carrusel.
Fernando.
Bueno, yo creo que la operación sobre Madrid llevaba sobrevolando en Moncloa desde hace tiempo. Recordemos que el delegado del gobierno y líder del partido en Madrid, José Manuel Franco, ya había sugerido y lo había dicho públicamente la posibilidad de presentar una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, yo lo que creo es que el PSOE tiene rodados a varios candidatos, al menos en las encuestas. El PSOE tiene encuestas con las posibilidades que tendrían no solo los actuales líderes, desde Franco o José Cepeda, hasta ministros. Y yo no descartaría nada, como ocurrió en Cataluña, ¿no? Lo decíamos antes, cómo se surgió el nombre de Salvador Illa a última hora, y aunque el candidato finalmente lo negara en una entrevista el día antes, ¿no? Por lo tanto, aquí yo creo que la opción de que un ministro, en el Robles o sea quien sea, aterrice en Madrid como paracaidista, yo la doy pues con bastante posibilidades que ocurra. Y efectivamente, como decía Eva, el calendario de las elecciones autonómicas en Madrid no se puede alterar, es decir, pase lo que pase en los próximos comicios, el gobierno será solo de 2 años. Hay que volver a repetir elecciones en 2023 coincidiendo con el resto de comunidades. Por lo tanto, es una operación para 2 años.
Mariano.
Sí, efectivamente es ganar tiempo para 2 años. Yo creo, de todas formas, que la génesis de todo este terremoto político en España que estamos viviendo este día y que ya ha eclipsado cualquier otra noticia, la génesis está, no lo olvidemos, en la situación de Ciudadanos. Ciudadanos venía en un declive importante desde, el final de Albert Rivera hace 2 años, declive que se confirma agudamente en las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, y yo creo que ese declive puede provocar un efecto desbandada o un efecto UCD, para entendernos, es decir, cuando que fue el partido del centro, de centro de derecha en la transición, se desmembró después de las elecciones del 82, algunos dirigentes, muchos dirigentes, acabaron en las filas de Alianza de lo que era entonces Alianza Popular, luego Partido Popular, pero muchos otros, unos cuantos otros, algunos importantes, terminaron en las filas del PSOE. Por ejemplo, Fernández Ordóñez había sido ministro con UCD y terminó siendo ministro con Felipe González. Yo no veo imposible que eso se produzca, es decir, que veamos un Ciudadanos en el que los principales dirigentes, ante el hundimiento del partido, vayan refugiándose en uno de los dos grandes partidos. Estaría muy claro dónde está ahora, por ejemplo, la líder de Ciudadanos en Murcia, que sería del lado del Partido Socialista, pero sin embargo, si vemos a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, creo que también es muy evidente en qué lado estaría, ¿no? Bueno, yo creo que hay una serie de dirigentes ahí importantes, personas jóvenes además, que tienen mucho recorrido político, mucho recorrido vital por delante, sin ir más lejos, la propia presidenta del partido, Inés Arrimadas, dirigentes territoriales, bueno, estos no son tan jóvenes como el vicepresidente andaluz Juan Marín o el vicepresidente de Castilla y León Francisco Igea, pero que bueno, no parece razonable que vayan a, o al menos no todos vayan a terminar su carrera política con el partido, y creo que ese efecto desbandado o efecto UCD se puede producir en el futuro y puede ser un poco lo que explique en parte los movimientos que repentinamente hoy han dado un vuelco político al panorama de Murcia y al panorama de Madrid y puede que al panorama de muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, como estamos viendo también.
Acaba de tuitear el vicepresidente regional Ignacio Aguado, ha venido a decir lo que ha dicho en esa comparecencia frente a los medios de comunicación. Ayuso ha decidido dimitir de sus responsabilidades como presidenta de la Comunidad de Madrid, rompiendo de manera unilateral el gobierno de coalición. Es una irresponsabilidad, dice Aguado. Los madrileños esperaban vacunas y se han encontrado con las urnas. Estaba repasando porque no es fácil encontrarlas, pero estábamos aquí, Ángel Rubillo, mirando las últimas encuestas de la Comunidad de Madrid. Son de hace tiempo, son de las últimas, son de noviembre. Pronosticaban entonces una victoria del Partido Popular con 39 diputados en la Asamblea, pero seguiría sin darle para pactar, para gobernar con Vox o con Ciudadanos. Tendría que sumar más fuerzas. Creo que, si no me equivoco, tenemos compareciendo a esta hora a José Luis Ábalos, al ministro de Transportes, que había anunciado una rueda de prensa en la sede socialista de la calle Ferraz. ¿Podemos escuchar a Ábalos?
No podemos escuchar a
Ábalos.
No
tenemos todavía.
Y hay que decir que no está en la sede socialista, está con el presidente de la
Asunta,
con Núñez Feijóo.
Sí, pero... Sí, es una comparecencia que estaba prevista, pero efectivamente luego se va a desplazar a Ferraz y va a dar la rueda de prensa formalmente ya como número 3 del PSOE en la sede socialista. Esta es una comparecencia efectivamente con el presidente gallego que, digamos, no tiene que ver, aunque no es imposible que se pronuncie ahí sobre lo ocurrido, como que tampoco lo haga evidentemente Núñez Feijóo, pero es una es una comparecencia que estaba prevista de antemano dentro de su agenda como ministro de Transportes.
Menos mal que tenemos a tertulianos bien informados, Javier, que nos aclaran las dudas que nosotros vamos viendo en las diferentes pantallas de televisión que tenemos aquí delante. Efectivamente, es muy importante saber también qué puede opinar un varón como Alberto Núñez Feijóo, que quizás es una de las voces más críticas dentro del Partido Popular, ¿no? Eva, Mariano.
Hombre, sí. Lo que pasa es que, claro, Núñez Feijóo lo ve desde la barrera, sí, porque claro. Evidentemente a él, con sus mayorías absolutas, estos movimientos de estrategia política como que le dan bastante igual. Pero bueno, bromas aparte, efectivamente es una voz autorizada. Y bueno, evidentemente es el varón por excelencia del Partido Popular. Y su opinión cuenta, indudablemente.
Eva.
Feijóo además cuenta con una ventaja añadida, que es que se ha posicionado frente a Vox con una claridad mucho mayor que los socios, vamos, que sus compañeros, y desde luego frente a Ciudadanos, con quien no quiso saber mucho y además le salió estupendamente bien. Se están jugando muchas partidas en esta mesa y veremos a ver qué ocurre. De momento Castilla y León y Andalucía, que son las dos comunidades que no solamente han sido señaladas por Abascal, sino que se encuentran en una situación equiparable a la de Madrid, no mueven ficha y veremos a ver qué sucede. Yo estoy asombrada, además estoy mirando a ver qué es lo que cuentan los compañeros que siguen la actualidad del Partido Popular y de la Comunidad de Madrid en el día a día, vuestros corresponsales también, y está todo el mundo con el timing de lo ocurrido, y mirando incluso, porque hay quien apunta que hasta que no se publica en el boletín de la comunidad, el tiempo no empieza a correr, y entonces las solicitudes de moción... Entonces, o sea, hay dudas razonables, y como decíais hace unos minutos, todo apunta a que será el Tribunal Supremo el que tendrá que, de la comunidad, el que tendrá que decir al final qué es lo que hacemos y qué es lo que pasa.
Vamos, que tiene pinta que al final sí, que esto va a acabar en manos de la justicia.
Fernando, nos queda escuchar tu opinión.
Yo creo que
antes de las 2 de la tarde.
Esto los servicios jurídicos de los gobiernos diferentes lo tienen amarrado. Yo aquí no veo posibilidad de que no haya un adelanto electoral y que no se celebren elecciones. Creo que está la Comunidad de Madrid, como en su día el gobierno central amarró el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, pues esto está amarradísimo. Sobre el movimiento de piezas en el tablero que decíais, que decía Eva sobre todo, bueno, yo creo que aquí estos son movimientos de altura, de alto nivel. Aquí es evidente que Pablo Casado ha intervenido en esta decisión de Díaz Ayuso. Bueno, pues esta mañana tuvieron una conversación después de lo ocurrido en Murcia y Casado autorizó la moción de censura, el adelanto electoral. Este adelanto no se hace sin el beneplácito de Génova, digamos, ¿no? Y luego también en Murcia pues han funcionado las cúpulas de los partidos. Moncloa negoció anoche esta moción de censura, sí, en el caso de Murcia, y arrimadas y desarrimadas estuvo al tanto de todo. Por lo tanto, esto ya es alto nivel, esto ya se están jugando una partida política de mucho nivel y de mucho recorrido.
Me están informando desde la Puerta del Sol, me informa nuestra compañera Begoña Alarcón. No sé si no tengo a Begoña, ¿verdad? Bueno, me está informando Begoña de la ley 5/1990 del 17 de mayo. Begoña, te estaba contando, perdón por el grito.
Ha pegado un grito.
Y fue aullido huracanado.
Te ha escuchado directamente desde Sol, sin necesidad de...
Pero vamos a mí no me ha llegado ese
vamos a lo importante. Begoña, ¿qué dice el artículo 2 de la ley 5/1990? Cuéntanos.
Pues la hemos estado consultando precisamente por todos estos avatares que estabais indicando, y dice expresamente, textualmente, ese artículo 2, el decreto de disolución se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entrará en vigor en el momento de su publicación. En el mismo se contendrán la fecha de celebración de las elecciones y las demás menciones a las que se refieren otros artículos, el artículo 8 y el artículo 11 de la ley electoral. Es decir, Fuentes de Sol nos indican que ese decreto se ha firmado a las 12 de la mañana, pero que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Es decir, no tendría vigencia hasta esa fecha de publicación, que sería mañana. La duración del mandato ya de la nueva Asamblea pues se regirá por lo establecido en el artículo 18.6 del Estatuto de Autonomía. Eso es lo que especifica el artículo 2 de la ley reguladora de la facultad de disolución de la Asamblea de Madrid por parte de la Presidencia de la Comunidad.
Pues es lo que dice ese artículo 2. Gracias, Begoña Alarcón. Habrá que ver lo que dicen acerca de las mociones de censura.
Iba a decir que es lo mismo que dice el artículo 42 de la Ley Orgánica, claro, del Régimen Electoral General. Lo mismo que dice la ley 2 de... el punto 2 de la Ley de Madrid.
Efectivamente. Son las 2 de la tarde. Sí, decías, vamos a ir terminando.
No, simplemente un apunte. Yo igual me equivoco, pero yo entiendo que una moción de censura en cualquier parlamento queda activada una vez que se registra. No creo que pueda ser de otra forma, porque luego ya hay un procedimiento para celebrar el debate, etcétera, pero la moción de censura debería quedar activada una vez se registra, en fin.
Pues tiene toda la pinta de que esto al final se va a dilucidar en los tribunales. Son las 2:01 de la tarde. Eva Orue, muchísimas gracias. Fernando Valls y Mariano Alonso, gracias también a vosotros. Vamos a recapitular
hasta la próxima.
A esta hora
gracias.
Toda la información de un día en el que, en voz del vicepresidente Aguado, hemos conocido a eso de las 12:30 del mediodía que Madrid, que los madrileños, nos vamos a elecciones.